Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vibra en mi corazón. En el mundo no hay nadie más dichoso que yo. Será que en la primavera de mi gran amor brilla el ardiente sol de mi gran pasión por ti. Mi canción es un grito de alegría en mi pecho. No cabe más felicidad. Todo canta al besarte a ti y al verte sonreír. Soy tan feliz con tu amor. Una nueva emoción vibra en mi corazón. En el mundo no hay nadie más dichoso que yo. Todo canta al besarte a ti y al verte sonreír. Logro al fin comprender qué cosa es amor. Es un grito de alegría en mi pecho. No cabe más felicidad. Todo canta al besarte a ti y al verte sonreír. Logro al fin comprender qué cosa es amor.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no ha integrado quejas relacionadas con el conflicto territorial de comunidades originarias en Mezquitic. Por un decreto estatal, Zapasco condona el 75% de los recargos a los usuarios morosos. En 2021, quien tenga un adeudo en Zapasco podría recibir descuentos. En 4 regiones de Jalisco hay 0 hospitalizaciones por COVID-19. Durante el último mes en Zacatecas, dos personas murieron por día a consecuencia del nuevo coronavirus. Infectarse de COVID también puede ser un factor de inmunización, comenta especialista de la UDG. A sus 92 años y sin que sus limitaciones físicas se lo impidan, Alejandro Sandoval Vázquez cabalga en su caballo y realiza actividades campiranas que tanto disfruta. No se pierda su historia en la sección El Perfil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay mucha información para compartirles y quiero invitarles a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, un gran saludo. Y desde luego también para los cibernautas que nos siguen a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán o bien de www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha estado presente en el proceso del conflicto territorial de comunidades Birraritar y de Mezquitic, sin embargo, no ha integrado quejas al respecto. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que desde el pasado 27 de abril, la fricción entre habitantes de dos comunidades originarias de Mezquitic se ha evidenciado consecuencia de un conflicto territorial. Pese a que se ha llamado al diálogo tanto los comuneros de San Andrés Coamiata como los de Santa Catarina Cuexcomatitlán, no han podido solucionar el conflicto. Y aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha hecho acto de presencia para poder intervenir en el asunto, no se ha integrado ninguna queja relacionada con la problemática, informó Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador de la comisión.
Lo que pasa es que las comunidades indígenas no son autoridades de derecho prácticamente para que la comisión pueda rendirles o emitirles una recomendación. Más de ello, nuestra interacción es directamente con las autoridades del Estado y con las autoridades del municipio para que se coordinen y busquen resolver este problema y no se afecte a ninguno de los habitantes de esas comunidades. Es algo que la comisión hace a través de sus pronunciamientos, unos llamados de atención a diferentes autoridades, como lo señalé, y también ahí invitamos a los integrantes de ambas comunidades dejar al margen esas diferencias que van a ser resueltas desde luego por un tribunal agrario, que se permita el bien social de llevar a cabo los servicios y no se afecte de una mayor gravedad a las personas que ahí habitan.
Reynoso Cervantes añadió que aunque la comisión debe estar presente para vigilar que no se vulneren los derechos de las personas, no están facultados para intervenir en lo relacionado al conflicto territorial, ya que son otras autoridades las que deben mediar y en su caso dictar una sentencia para que el conflicto pare.
La comisión siempre ha abierto diálogo para las tres comunidades a efecto de que arreglen sus diferencias al margen de estar en espera de los juicios agrarios. Sin embargo, cuando hablamos de territorio, una obligación que tienen las autoridades agrarias, especialmente el comisariado, es defender y acrecentar el derecho de territorio. Es un tema muy complejo, Gonzalo, porque entre las mismas tres comunidades existen problemas de territorio entre ellas. Entonces, es un tema muy complejo que, al margen de diálogo que se pueda generar en las comunidades, en el caso de hay sentencia, pues ahí el diálogo no se da como para que desagüen el frente, sino bien para que se arregle esa situación que ya se declara sobre derechos que me regresen las tierras. Y eso es lo que encontramos. encontramos un conflicto porque quien la sustenta no es quien regresa hasta que no haya una indemnización como tal.
El entrevistado agregó que existen algunos otros conflictos entre Birraritari debido a los linderos entre comunidades. Es una problemática añeja que pretenden resolver con la presencia de la Comisionada para la Paz y el Diálogo de los Pueblos Indígenas, Josefina Bravo.
Ambas comunidades están en un proceso litigioso ante el Tribunal Agrario desde el año 2005 y aún no se resuelve este asunto. Y también están en espera de que se resuelva para que se delimite quién de las dos comunidades tiene la razón en el territorio que cada uno señala desde su pertenencia. En base a ello, nosotros como comisión estaremos apoyando a la mesa de diálogo que se instaló precisamente por petición de las mismas autoridades, tanto del gobierno estatal como federal, y estaremos apoyando, conforme lo vaya marcando la agenda y las diligencias, la misma Comisión para el Diálogo de los Pueblos Originarios y Indígenas de la Nación.
Aunque no hay quejas integradas en la comisión, cabe señalar que el conflicto llevó a que dos personas tuvieran que recibir atención médica y a que se instalaran bloqueos que limitaron el acceso de medicamentos y material de construcción a la comunidad de Cajones. Anita, pues así las cosas, desafortunadamente este conflicto continúa. Esperan llevar a cabo una mesa de diálogo en próximos días. Ya algunos comuneros nos compartían que del 15 al 25 se les había informado de la posible presencia de esta comisionada del gobierno federal. Y pues bueno, mientras tanto, no ha habido ninguna resolución. Aunque la comisión se ha mantenido presente, pues ellos han estado, digamos, muy al margen de la situación, porque hay algunas restricciones, o en este caso, también no están facultados para poder intervenir en lo relacionado al conflicto. Pero cabe señalar que tampoco se ha integrado ninguna queja en lo relacionado pues a este problema.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues quedan dudas con relación al proceder de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Habría que ver si esas limitaciones realmente les impiden hacer más ante este conflicto y que no sea nada más una manera de, pues valga la expresión, de pasarle la bolita a otras instancias, porque finalmente pues cumple un papel y insisto, habría que ver si se puede o no hacer más.
Sí, claro, y recordemos que, bueno, este conflicto llevó a que algunas personas incluso recibieran, por ejemplo, atención médica. Mirábamos también en días pasados estos bloqueos que se hicieron y en la comunidad de Cajones en su momento no se pudo recibir la vacuna para COVID-19, o también mencionaban que se iba a llevar material para una escuela y pues este no pudo llegar también por este bloqueo en cerca de la comunidad, pues, de Cajones. Entonces, pues esta es la respuesta que nos ofrecen las autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues es un tema al que daremos seguimiento para ver en qué concluye.
Por supuesto, Gonzalo, porque en efecto sí hay una violación a los derechos humanos y pues hay que estar pendientes de todo este conflicto, esperando que la comisión, desde luego, intervenga en la parte que realmente le corresponde. Te agradezco los detalles. Vamos a nuestro primer corte de estación. En breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, por un decreto estatal, Zapasco condona el 75% de los recargos a los usuarios morosos. Y en cuatro regiones de Jalisco hay cero hospitalizaciones por COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antimio y Evelio. En 1780 muere el dramaturgo español Nicolás Fernández de Moratín. Su obra literaria también abarca la poesía y el ensayo. Entre sus obras se encuentra la poesía La Diana, nace el 20 de julio de 1737. En 1846, el presidente estadounidense James K. Polk declara de manera oficial la guerra a México, propuesta que es aceptada por el Congreso de su país el 13 de mayo siguiente. En esta confrontación, el país azteca pierde el 51% de su territorio. En 1904, nace el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Muere el 23 de enero de 1989. En 2003, muere el crítico musical y poeta mexicano Luis Ignacio Helguera, autor de la Antología del Poema en Prosa en México, Traspatios, Murciélago al Mediodía y Minotauro, entre otras obras. Nace el 8 de septiembre de 1962.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 23 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 66 centavos y se vende a 24 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos su preferencia. Les comento que tenemos un libro sobre Santa María de los Ángeles, un estudio histórico-antropológico de este municipio jalisciense, editado por la Universidad de Guadalajara. Así que quienes estén interesados pueden comunicarse, haremos un listado y al final lo sortearemos. 499-992-4233 y 800-701-9999. En 2021, quien tenga un adeudo en Zapasco podrá recibir descuentos en los recargos que debe pagar. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a toda la audiencia. El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán tiene una cartera vencida superior a los 3 millones de pesos. Sin embargo, por un decreto estatal, quienes mantengan un adeudo con el organismo operador podrían recibir hasta 75% de descuento en los recargos que tengan pendientes, señaló Erasmo Iturriaga Flores.
En el concepto de recargos, el Congreso ya emitió el decreto para condonar a todos los usuarios del Estado de Jalisco el 75%. De tal manera que si tú debes 1,000 pesos de recargos, independientemente de lo que es agua y de lo que es saneamiento y los demás conceptos, ya tenemos la autorización de descontarles 750 pesos. Y eso es una suma considerable que ayuda a las personas para que se pongan al corriente y liquiden sus cuentas.
Con la intención de motivar el pronto pago, durante los primeros 4 meses del año se ofrecen una serie de incentivos. A partir de mayo, el organismo emite requerimientos de pago con un recargo adicional a la cantidad que adeuda el usuario, agregó Iturriaga Flores.
Las personas que no vinieron a pagar en los primeros 4 meses del año tienen un recargo de 50 o 100 pesos por los 4 meses, pero ya empezamos a mandar requerimientos de pago a las personas que no han venido. Ese requerimiento de pago se entrega en el domicilio y tiene 15 días la persona para venir a hacer su pago total o hacer un convenio de pagos. Somos flexibles, no queremos llegar a cortar el servicio del agua porque sabemos lo necesario que es para las familias. Simplemente les apercibimos y los exhortamos a que paguen el agua. Si no tienen dinero, que den un abono.
A pesar de la situación económica que les genera una cartera vencida, Iturriaga Flores se congratuló de la respuesta que la ciudadanía tuvo con la recaudación a inicio de este año, cuando lograron reunir la mitad del recurso que suelen tener durante todo el año.
La recaudación en estos primeros 4 meses del año, de enero a abril, se recaudó aproximadamente el 50% de lo que se recauda en todo el año. Entonces, felicitar a todos por ser contribuyentes cumplidos y también por estar interesados en el cuidado del agua. Para nosotros eso significa tener recursos necesarios para darle mantenimiento a la red de agua potable y de drenaje durante todo el año.
El director de Zapasco también exhortó a la población a hacer un uso adecuado del agua, sobre todo por la situación de sequía severa que se pronostica en todo el país. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita. Oye, pues de haber sabido que iba a haber descuentos, no pago. No pues, pago y me espero para que me hagan un descuentazo, ¿no?
Así es, son 75% en los recargos que debemos de pagar quienes en su momento no hayamos pagado en tiempo y forma. Y bueno, pues esta es una decisión que se da a nivel estatal y que aplica, por supuesto, a todo Jalisco.
Pues mira, puede parecer muy injusto para, más bien puede resultar muy injusto para quienes sí hacemos el pago puntual, porque finalmente volvemos a lo mismo que se ha dicho en otras ocasiones. Parece que al que se porta mal terminan premiándole y dándole todas las facilidades. Digo, se entiende que para Zapasco y para el municipio es importante recibir esos pagos. Digo, de cualquier manera, hay recargos, sí, sí se entiende, pero un 75% para que les puedan, para que se puedan poner al día con los adeudos que tienen. Y finalmente, pues esto también puede tener otras consecuencias, como el desperdicio, ¿no? Entonces, entre eso y que no todos los, o que la mayor parte de los domicilios no tienen servicio medido.
Esta es otra situación. Y también aclarar, Ana Cristina, que el 75% es en los recargos. O sea, las sí, cantidades claro, claro. Que debe, esas sí se tendrían claro. Que pagar como son. Pero, bueno, pues también aplica al que debe unos meses como al que debe años, ¿no?
Exactamente. Esa parte de las personas que deben desde años. Recordemos que sí, sí es cierto, el agua es un derecho. El acceso al agua, el servicio para que llegue hasta tu domicilio es el que tiene costo. Y sí, el comentario inicial, consciente de que es en los recargos, pues llevaba ese tono de sarcasmo, porque finalmente volvemos a lo mismo, parece que se está premiando o facilitando pues a quienes deben, cuando en realidad hay quienes tienen años, muchos años sin pagar por este servicio y siguen recibiéndolo, cuando perfectamente se les podría hacer el corte y no pasa eso, ¿no? Entonces, es una situación que por supuesto puede generar polémica y molestia entre muchos ciudadanos. Pero ahí está. Entiendo también que puedan ser estrategias para que paguen, pero de todos modos hay quienes no pagan y siguen recibiendo agüita entubada en su casa.
Definitivamente.
Gracias, Lupita, por la información que nos compartes. Nos vamos ahora con Gonzalo Vela, quien nos platica que la región norte y otras tres del estado no tienen pacientes internos por COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud Jalisco. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. La ocupación hospitalaria por COVID-19 registró la última semana un promedio de 7.3% en Jalisco, lo que significa que solo están ocupadas 7 de cada 100 camas de hospital habilitadas para atender a pacientes graves por coronavirus. En 4 regiones específicas de la entidad, incluso no han estado en este momento con un solo paciente interno por contagio de la enfermedad. Al 9 de mayo pasado, las zonas del estado con 0 hospitalizaciones por COVID-19 eran la región norte, la costa sur, la ciénega y la región sureste. Esto incluye camas generales y camas con ventilador. Mantener una baja ocupación hospitalaria requiere del esfuerzo de la sociedad en su conjunto, por lo cual la Secretaría de Salud invita a la población a seguir cumpliendo con las medidas preventivas y cuidados sanitarios. Si bien en Jalisco la vacunación contra COVID-19 a grupos altamente vulnerables continúa avanzando, es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, con riesgo para quien no esté vacunado. Por ello deben mantenerse las siguientes medidas de prevención. Usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%, además de evitar las reuniones familiares de más de 10 personas en una vivienda. Estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio en conjunto. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el corte del día de ayer, se acumulan 247.480 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.899 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se invita a que usted se comunique a los call center que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita u orientación para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01, y el de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20. Se los repito nuevamente por si usted no tuvo oportunidad de agregarlos a su agenda, el 33-38-23-32-20 y el 33-35-40-30-01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces, y según cifras de Radar Jalisco, este 10 de mayo se acumularon 247.480 casos acumulados, la incidencia fueron 193. En cuanto a casos descartados, se descartaron 3.730, haciendo un acumulado de 675.933. En cuanto a casos sospechosos, hay un acumulado de 21.153. Y desafortunadamente, ayer se cargan 12 defunciones más a la plataforma, haciendo un acumulado de 11.899 en todo el estado de Jalisco. En lo referente a nuestra región, y como ya lo escuchábamos anteriormente, pues bueno, afortunadamente la ocupación hospitalaria se mantiene en cero, pero la incidencia se encuentra de la siguiente manera. En cuanto a casos acumulados, Colotlán tiene 1.172, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 78, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En cuanto a las defunciones, en cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Mezquitic 7, Villa Guerrero 6, Huejúcar 6, Totatiche 5, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños 3, Chimaltitán 2, al igual que Santa María de los Ángeles, y al final de la lista está San Martín de Bolaños con 0. Anita, esta es la información al corte del 10 de mayo de este 2021.
Muy bien, te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Ya hay cura para el corazón roto. ¿Te han roto el corazón alguna vez? Seguramente no tenga mucho que ver con el síndrome del corazón roto, que también se conoce como cardiomiopatía de Takotsubo. Esta patología se debe a un fallo en el movimiento de contracción del ventrículo izquierdo, una de las cámaras del corazón que se encarga de bombear sangre al resto del cuerpo. Los síntomas de esta enfermedad son similares a los de un ataque al corazón: dolor en el pecho, falta de aire y latidos irregulares. Un estudio de la Universidad de Monash ha encontrado por primera vez un fármaco que previene y repara los daños causados por el síndrome del corazón roto. El ácido superanilohidroxámico, o SAA, es un fármaco que hasta ahora ha sido utilizado como tratamiento para el cáncer. Sin embargo, un grupo de científicos ha comprobado que tiene un potente efecto cardioprotector. Los expertos sospechan que este síndrome puede aparecer cuando aumentan los niveles de hormonas asociadas al estrés. La liberación de estas hormonas está asociada a eventos emocionales traumáticos como la muerte de un familiar. Cuando estas hormonas llegan al corazón, pueden producir cambios en las células del músculo cardíaco y en los vasos sanguíneos, de manera que el ventrículo izquierdo deja de contraerse correctamente. El SAA es un medicamento que regula la expresión de ciertos genes, lo que podría ser clave para el tratamiento de esta enfermedad. Además, la investigación ha revelado que este fármaco no solo ralentiza el progreso de una lesión cardíaca, sino que podría llegar a revertir los daños causados. De esta manera, los pacientes, en su mayoría mujeres, se recuperarían completamente del síndrome. Para el otro tipo de corazón roto, aún no hay tratamiento conocido. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que estamos regalando un libro sobre Santa María de los Ángeles para que las personas interesadas se comuniquen y puedan inscribirse en el sorteo. Vamos con más información. Aunque hay menos casos nuevos de coronavirus en Zacatecas, las defunciones por la enfermedad se siguen presentando. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A 417 días de que se presentara el primer caso de COVID-19 en Zacatecas y luego de que se disparara la cantidad de enfermos por esta causa, diversos factores han propiciado que se lograra frenar la curva de contagios y que estos tengan una tendencia estable, al menos durante los dos últimos meses. Sin embargo, las muertes derivadas de las infecciones por coronavirus se siguen presentando, informó en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
En defunciones, en las últimas cuatro semanas, el último mes ha habido 66 defunciones. En la última semana es exactamente lo mismo que la primera de mayo, 15 lamentables decesos, 5 menos que las 20 que se presentaron la cuarta de abril. El promedio de defunciones, 2 personas diarias, y lo que representan estas 66 defunciones es el 2% del total de defunciones. En la pandemia podemos ver que afortunadamente hemos ido a la baja, sigue falleciendo gente. Mientras una persona fallezca, pues no habremos terminado con este gran reto que tenemos.
El que haya menos casos de la enfermedad no significa que estos dejen de ser severos y lleven a los pacientes a tener menos complicaciones. Por el contrario, la mortalidad sigue siendo evidente, reiteró Tello Cristerna.
En Zacatecas tenemos 63.243 pruebas realizadas, de las cuales han resultado positivos 30.126 zacatecanos, 32.000 negativos. Tenemos recuperados ya 26.570. Lamentablemente han muerto 2.935 personas a causa de esta pandemia en Zacatecas. Y hoy tenemos activos 621 personas. Si lo vemos en las gráficas de barra, tenemos el 88% de la población recuperada, un 2% activa, y lamentablemente el 9.7% de las personas, de esas 63.000 que se han contagiado, han fallecido.
En cuanto a hombres y mujeres, los contagios se dan por igual. En lo relacionado con la recuperación, son las féminas quienes más lo hacen, mientras que los varones son quienes más mueren por esta causa, hasta el 60 o 70% más. El mandatario explicó el comportamiento de los contagios en el último mes.
Tiene mucha similitud. Se han en las últimas cuatro semanas realizado arriba de 1,000 pruebas, muy cercana a las 1,000 pruebas, y el porcentaje de positividad es muy similar. Podemos ver 254, 260, 253. Esta última semana, 240. Podemos decir que es la semana, por lo menos del último mes, que menos casos positivos hemos tenido. Es un 23% de las pruebas realizadas. Tenemos 240 casos positivos, 13 menos que la semana anterior, 20 menos que hace dos semanas, que fue la cuarta de abril. De estas últimas cuatro semanas se han infectado en Zacatecas 1,007 personas. El promedio de las cuatro semanas es de 36, aunque la última baja a 34. Diariamente se están contagiando 34 zacatecanos.
El mandatario dijo que al momento hay 7% y 9% de camas ocupadas con y sin ventilador, respectivamente. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Y en otros asuntos, les comento que recibimos comentarios con relación a las notas anteriores. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Claro que sí, se comunica un radioescucha y nos deja los siguientes comentarios. En una de ellas, que es justamente el conflicto entre los Birraritari, deja este comentario. Dice, qué fácil es decir que no es nuestra responsabilidad a quienes van a sancionar por no permitir llegar medicamentos, alimentos y servicios a los habitantes de Cajones. ¿Cuál es la función de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco en este conflicto? Es la inquietud que externa el radioescucha. Y en torno a la condonación de recargos en Zapasco, hace el siguiente comentario. Una pregunta directa para el director de Agua Potable. ¿Qué ha hecho con las tomas clandestinas que se le han reportado? ¿Se preocupa por los que deben y no por quien los por quien se la roba? Y bueno, este es el comentario que nos ha dejado este radioescucha.
Muy bien, Lupita, te agradezco. Muchas gracias a la persona que se comunica y desde luego expresa sus inquietudes y su punto de vista con relación a la información que hemos compartido con todos ustedes. Continuamos con más información COVID. La inmunización contra este virus puede darse en dos sentidos. Platícanos a qué te refieres con esto, Lupita, adelante.
Claro que sí. La vacunación a adultos mayores, personal médico y educativo representa una medida para frenar los brotes del nuevo coronavirus. Sin embargo, haber contraído recientemente la enfermedad también es un aspecto que puede influir en la disminución de contagios, precisa Ángeles Camacho Ruiz, responsable del Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular en el Centro Universitario del Norte.
Se esperaba un repunte de casos después de las vacaciones, que no hubo, al menos en la región no hubo ese repunte de casos. ¿A qué se debe? Puede ser debido a la inmunización de la población, ya sea porque ya recibieron la vacuna o también porque recientemente adquirieron la enfermedad. Puede ser debido a las dos situaciones. Entonces, esto contribuye a que los brotes sean controlados, que no se disperse tanto la población.
La inmunización ha generado una relajación en las medidas de protección. Los contagios como las hospitalizaciones van a la baja, pero existen otras variantes circulando y acrecentando el riesgo de un nuevo brote, agregó Camacho Ruiz.
Ahora lo que queda es seguirnos cuidando, mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas. Y ya nos estamos confiando demasiado de que la pandemia ya terminó, pero no necesariamente es así. Puede haber otro repunte de casos, además por la introducción de nuevas cepas al país.
¿Se han diagnosticado algo aquí en la región?
En la región como tal, no. En la DER, el laboratorio del PUC, sí hizo ya un estudio para detectar las nuevas cepas y identificaron casos de la cepa brasileña. Entonces, si ya está en el estado de Jalisco, pues es probable que también en la región.
La directora del Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular en CUNORTE informó que en Colotlán y la región no han diagnosticado reinfecciones y en el último mes de las pruebas realizadas, en 11 se confirmó un contagio.
En estos últimos meses no hemos tenido reinfecciones. Son muy pocos los casos que hemos identificado en el último mes. Pues no hemos tenido reinfecciones, no se han detectado. Realmente es muy poquita la población que ha detectado positivos. Podría decir, en el último mes hemos tenido 11 casos positivos en todo el mes.
La pandemia continúa vigente y aunque las estadísticas no muestren cambios significativos, existen condiciones y realidades para mantener la vigilancia epidemiológica e insistir en que no se relajen las medidas de protección, comentó la doctora Ana Cristina. Esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues en efecto se ha visto mucha confianza. Ojalá que no se presente un repunte porque puede ser mucho más grave.
Así es, sobre todo tomando en consideración pues estas variantes que están circulando en el mundo y que ya en otros países podemos ver que están generando pues estragos significativos.
Exactamente. Y bueno, en el estado hay otras cepas.
Así es.
Te agradezco los detalles. Vamos a hacer nuestro último corte, pero regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de Alejandro Sandoval Vázquez, una persona de 92 años que, pese a sus limitaciones físicas, disfruta de cabalgar y realizar actividades campiranas. Y bueno, pues hoy nos comparte un poco de su historia. Escuchemos.
La pasión por lo que haces te hará entender que tus límites son mentales. Alejandro, el segundo hijo del matrimonio conformado por Salvador Sandoval Anguiano y Guadalupe Vázquez Campa, nació en 1929 en Tlalcozagua, comunidad de Santa María de los Ángeles. Fue en este municipio donde transcurrió su niñez y algunas de las anécdotas que hoy nos comparte.
Veredas y travesías, señores.
Me acuerdo lo que hacía desde niño, cuando yo tenía 3 años. Me acuerdo. Y tengo grabado por esta razón. Mi papá era muy de caballo. Vivía en Tlalcozagua. Él tiene caballo. Pues sí, un potillo chiquito, mañequito, añejo, pues añejo. Él me enseñó, me montó en él. Y ahí en Tlalcozagua tienen que pasar el río. No iba agua, pero había un pasito. Y el caballito ahí no quiso pasar. Y había un paso de piedra así. Y mi papá se fue. Y el caballito se levantaba. Yo me abracé. Y sabe lo que pasó. Y un señor se llamaba Lucas. Niño, ¿qué es que vivo? ¿Qué edad tiene? Tiene 3 años. De allí siguió mi infancia. A caballo, y me sí, ya crecí, yo me hice coleador.
No bastaban al camino.
El oficio que desempeñaba su padre o el ambiente en el que crecía Alejandro influyeron en su pasión por la vida campirana. Desarrolló habilidades para arrendar caballos y realizar una de las suertes charras. Sin embargo, un incidente que ocurrió en su juventud le impidió destacar en esta actividad, ahora recuerda.
Cuando yo tenía 22 años, todo era muy coleador. Me fui a Guadalajara, allá me hice una novia, y esa novia creía que me casaba con ella. Yo no quise. No, dijo que no, no. Dije, no, yo tengo novia. Y dijo, pero no te vas, porque no voy. Y me dañó, me mandó a dañar. Tuve todavía 1 año sin caminar.
¿Lo golpearon?
No, me aniquilaron. Ya mis padres. Como en mi pueblo había mucha gente de eso que hacían daño, así, sí, garantizado, así. Y ya me llevaron a Colotlán. Me llevaron, pero yo no caminaba yo. Yo por así. Y me curó ese médico, empecé ya a moverme a los 7 meses.
En 1954 contrajo nupcias con María Auxilio Navarro, con quien procreó a sus 3 primeros hijos, pero el matrimonio duró menos de lo que hubiera esperado. Su esposa falleció al cabo de unos años. Al enviudar a temprana edad, Alejandro tuvo que poner en práctica las habilidades que había aprendido en su infancia. Sin embargo, las oportunidades laborales que esperaba se dieron a kilómetros de su hogar.
De allí nos vinimos a un rancho tipo hacienda, se llamaban Los Cardos. Mi papá era el caporal y yo me crié a caballo toda mi vida. Crecí y yo fui coleador. De ahí ya cuando yo me mudé la primera vez, fui a Guadalajara y allá me recomendó un señor allá que yo era de a caballo y estuve con Charros de Jalisco. Estuve enseñando a montar a los hijos del señor hacendado, se llama Gabriel de la Torre, el dueño de la hacienda La Llave, es por las altas de Jalisco. Ahí duré 4 años con él, me vine.
Los caballos de primera.
Un día, mientras realizaba sus labores en la Hacienda de la Llave, su entonces patrón le informó que recibiría la visita de Antonio Aguilar, el Charro de México. Bastaron unos minutos para que el cantante se diera cuenta del talento que Alejandro tenía para arrendar caballos.
Un miércoles me dijo, va a venir tu año, para que tú te hagas caballo listo. Un miércoles, y no llegó tu año. Salí el jueves a caballo. Acabé cuando volví. Entonces le dijo, aquí está Toño. Estaba don Carlos Sánchez Laguna, Ricardo Cermeño. Y luego le dijo, no, oye, Toño, que le cae la montura al caballo para que te montes en él. Dijo, oye, este pelado, estamos igual de zancones. Me bajé del caballo y lo dijo. Dijo don Gabriel. Así es. No, espérate, Toño, una escuela más bonita. Dije, no, se bajó. Me bajé el caballo y le puse la escuela. Y anduvo, ojalá, va. Y seguido iba Toño, llegaba a visitar a don Gabriel, él y don Carlos, así iban ahí. Y le dijo, oye Gabriel, te invito a Tayagua ahora para marzo. Y dijo don Gabriel, sí, lo que llevo a Alejandro ahí para su tierra, ha hecho una semana.
De repente, como si los recuerdos se agruparan en su memoria, hace una pausa en la conversación para mostrarnos la evidencia del trabajo que durante años realizó en los Altos de Jalisco. En una de las fotografías que sostiene en sus manos, se le ve feliz cabalgando uno de los muchos caballos que ha amansado en su vida.
De los Altos de Jalisco, el municipio del Valle, el orgullo de Jalisco, en la hacienda de la Llave, manadas de potros finos, agotan en los potreros, esos potrillos el dueño, es un charro verdadero, el garañón consentido, le nombran emperador, y Alejandro Sandoval lo monta con gran honor.
El apego a la familia, sus planes de matrimonio o quizá las oportunidades laborales influyeron en su decisión de regresar a Santa María. En el terruño continuó su trabajo, perfeccionando lo aprendido en Valle de Guadalupe y formando una nueva familia al lado de Rebeca Gálvez, su segunda esposa.
El tiempo que estuve en Guadalajara estaban aquí con mis padres, con mi mamá. Ahí estaban aquí en Santa María. Y cuando yo vine, yo vi que mi mamá lo vea con diferencia. Y por eso me vine. Me hice quedarme aquí con el fin de casarme. Esa señora que ya murió también. Ya la conocía. Era una muchacha de buena familia. Y sí, me casé con ella. Entonces ya tenía mis hijos conmigo.
De regreso a Santa María de los Ángeles, trabajando con Benjamín de Ávila, Alejandro vuelve a Guadalajara para arrendar el potrillo que le fue obsequiado a Juan Gil Preciado, entonces gobernador de Jalisco.
Cuando Benjamín fue presidente municipal, le regalaron un potrillo al gobernador de Guadalajara, que se llamaba don Juan Gil Preciado. Y ya Benjamín, fíjate Alejandro, que le dieron un potrillo a don Juan Gil. Y acordamos que tú vas a amasarlo. Ya dije, no, pero ¿cómo? Sí. Mira, Alejandro, nomás 15 días, con eso ya cumplimos. Había un señor político que era de Corotlán, se llamaba Faustino Hernández. Fue diputado. Ya estuve allá. Entonces ya iba yo casado. ¿Sabes cuánto hace esto? Hace que 52 años. Dije, no, ¿qué hay? Hace ya. Y ahí estamos todavía.
A sus 92 años, con una lucidez envidiable, Alejandro nos comparte su gusto por las canciones del género regional mexicano, los boleros y los corridos. Con una evidente cara de felicidad, nos regala una muestra de las melodías que interpretaba en su juventud.
Yo en las cantinas, allá como San Juan, yo en mariachi padrón, así yo cantaba. Ah, yo canto corrido, canto bolero. Ya, ¿a poco vuelta a cantar? Calando, y luego empecé a cantar. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y empezaron así igual.
Su afición por los caballos y la actividad campirana le han dado la oportunidad de relacionarse con personas de diferentes generaciones dentro y fuera del ámbito charro. En Colotlán, por ejemplo, cuenta con amistades que lo aprecian y valoran el conocimiento que puede compartirles.
Y todos mis quebrantos, usted llenó mi vida.
Había un equipo de charros, así de a caballo, y también andaba de charro. Carpistol los invitaban a Corolán, así, invitaban amigos de Corolán aquí, le decían coleaderos aquí, ¿de qué es ahí? Entonces, los Ortegas eran los señores, y se acabó todo. Y yo tenía amigos de Corolán, muy de a caballo ahí, y así pasan los años.
Mi única esperanza comprende de una vez.
La pérdida de sus esposas y más tarde de algunos de sus hijos han dejado una pérdida irreparable en su vida. Hace 11 años que enviudó, aunque no pensó en contraer nupcias nuevamente, nos comenta.
Por vencer el miedo de besarla usted.
Bueno, le voy a ser sincero. Pues yo sí, todos me gustan las mujeres, me encantan y todavía les tengo respeto. Sí. Sí, me gusta. Ese es hijo mío. Y dice él que... No. Yo todavía tengo mi corazón. Así, mire, voy a querer. Y yo puedo querer las mujeres. Mujeres, es mi querer, las mujeres. Las mujeres divinas. Y así estamos todavía.
El tiempo no perdona y, sin embargo, se resiste a cerrar un ciclo de vida que le ha dado tantas satisfacciones a su edad. Sufriendo los malestares físicos que le aquejan, continúa cabalgando, atendiendo la granja que ha improvisado en su hogar y cuidando su caballo, uno de sus bienes más preciados.
Tan lejos de ti.
Hace como 2 años, los vaqueros dejaron ganado y me fuimos. Y iban ya las carreras así, y el pelado, que yo le iba ganando así, entonces ya paré el caballo mío y él siguió echando vara. Ya le gané y fue otro. Y fui a los parejos. Y el caballo de él se gustó, de muchacho así, y me aventó a mí, caí y me lastimé la cintura. Me compuso un poquito y al caballo no me molesta.
¿Y cómo sube?
Ah, miren. Tengo una silla allí, haremos al caballo, está impuesto el caballo. Piso en la silla, me montan. Y allá en el altito, que queda afuera en el machuelo también así. Y a caballo no me molesta nada. ¿No? Corro a caballo. Y luego me dicen así. Me dicen, no, que teme que a poco. Que a poco me tumba el caballo. Le digo, ¿yo cómo voy a tumbar el caballo? Porque me tumba.
Me voy a morir.
Alejandro Sandoval Vázquez era un niño cuando aprendió el gusto por los caballos del campo. Está convencido de que sus 92 años no son un obstáculo para continuar con una vida que le ha dado fracasos, pero también grandes alegrías. No es un hombre de presunciones, pero su familia y la pasión por la charrería que les inculcó a sus nietos son, sin lugar a dudas, logros de los que le gusta hablar.
Buscando
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Mi fe es hoja seca que mató el dolor.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.